COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es el tertulión de COPE Jerez en esta edición especial, por aquello de que no es lunes, es martes. Estamos en medio del puente de la Constitución y de la Inmaculada, y tenemos por delante el análisis de dos partidos, de dos hazañas, de dos vivencias totalmente distintas. Por un lado, la vida que sigue igual en la Liga del Jerez Deportivo, ganando en casa de aquella manera, pero al menos con mejor imagen, y el sueño de la Copa del Rey en esa primera eliminatoria que a la postre daba con el equipo azulino, con el Jerez Deportivo, fuera de la competición, pero dando una magnífica imagen el pasado jueves en el Estadio Municipal de Chapín. Vamos a hablar de todo lo que ha acontecido en torno a estos dos partidos y, sobre todo, qué es lo que tenemos por delante y qué es lo que queda todavía de esperar de este equipo, porque habida cuenta, y ya lo decía Eugenio Camacho hace tan solo una semana en estos mismos micrófonos, pues no hay equipos muy inferiores al Jerez Deportivo Fútbol Club, pero sin embargo hemos palmado con la mayoría de ellos. No sabemos si es cambio de actitud. En la jornada de ayer volvimos a ver un equipo que iba por todas, pero que tal y como pasaban los minutos y no llegaban los goles y no llegaba la certeza del resultado, pues se iba complicando la vida poco a poco. Al final, Goma pudo salvar a los de Pérez Herrera. Tenemos un amplísimo equipo de comentaristas que, como siempre, nos acompañan en el tertulión de COPE Jerez. Señor Gallardo, con usted sube siempre la audiencia. Un saludo y bienvenido.
Bien hallado, querido. Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien. Días mejores, días peores. Días más aburridos, días menos aburridos, pero bien. Entretenido, al menos.
¿Te lo gozaste mucho con el Leganés en Copa?
Sí, lo pasé muy bien. Con el Leganés en Copa lo pasé, pero muy bien. Muy, muy bien. Y, hombre, hubiéramos rematado el cuadro, hubiera sido mejor. Mi hígado no lo hubiera agradecido. No lo hubiera agradecido. Pero lo pasamos muy bien. Fue un partido que todo aquel que decidió quedarse en casa se lo perdió. Ver jugar a los tuyos con esa ambición da alegría, pase lo que pase. Esto es un juego, puedes perder. Pero, por ejemplo, a mí no me gustó el partido de ayer. Ese no me gustó.
Nadie, prácticamente.
No creo que la actitud fuera la misma. Las ganas, posiblemente sí sean iguales. Puede que también influyera que haya pasado solo 48 horas del anterior partido, pero bueno, son gente joven y creo que pueden soportarlo. Y si vimos una ambición y una ilusión en Copa que no la vimos en Liga. Y espero que no sea un reflejo lo que vimos en Copa y que podamos verlo más veces. Porque este equipo necesita un poquito más. A mí me aburre, me desespera mucho ver que nos cuesta la vida lanzar entre los tres palos. Y cuando hay ocasiones de lanzar, no lanzamos. Y cuando hay alternativas para no lanzar, lanzamos. Y eso quizá sea un poco la asignatura pendiente. Poco a poco estamos comprobando cómo no hemos encontrado ningún equipo superior, descaradamente superior, salvo el Córdoba. Y yo creo que este equipo puede dar mucho más de sí, pero que depende principalmente de ellos. Depende de los jugadores, y yo creo que psicológicamente, no sé qué les pasa por la cabeza, pero se me arruga muy pronto. La intensidad con la que empezó el partido ayer, los primeros 20 minutos, era la intensidad que se marcó en el partido del Leganés, pero luego desapareció poco a poco. No entiendo por qué.
Bueno, Álvaro Ojeda, ¿cómo está usted?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Y qué pasa? ¿Cómo ha visto usted, bueno, estos dos partidos? El de Copa, yo sé que estaba usted que se salía,
¿eh? Bueno, el de Copa marcamos de penalti, pero no marcamos de jugada. Igual lo contrario que pasó el domingo con el San Fernando, ¿no? Que marcamos de jugada en el minuto 80, ¿vale? Vamos a ver, lo de los partidos de esta semana demuestran, creo yo, lo que tiene el equipo, ¿no? Que es un miedo atroz y horrible a verse ahí abajo, ¿vale? Aparte de la falta de gol, y que los delanteros que tenemos, pues no la meten, ¿vale? Y la segunda línea, de la que yo hablaba en septiembre o en octubre, no está haciendo los goles para cubrir esa carencia. El equipo en Copa se desató porque no había puntos en juego, porque era una oportunidad, un sueño, algo bonito, y el equipo se desmelenó porque no tenía esa presión de los puntos. El otro día vuelve la presión de los puntos, vuelve la Liga, una hora mala, un césped trillado, la gente estaba fría, veníamos de donde veníamos, que era de una jornada de sábado donde la gente se bebió hasta el agua de los jilgueros, y la gente, bueno, demasiado, que fueron 2.400 valientes a Chapín. Y claro, el equipo tuvo sus cinco ocasiones buenas, pero se le apaga la luz porque la segunda línea, a los plomos se le funden. Bien. Y no hay un tío que remate. Yo estoy seguro que de las 6 ocasiones que tuvimos el otro día, tenemos un tío, yo qué sé, Adrián Gallardo, Antonio Sánchez, incluso Mayor. El equipo se va al descanso con un 2-0 y gana el partido 3-4-0 perfectamente. Pero eso, unido a que el equipo se le empieza a echar la presión encima, el miedo, y para colmo, el San Fernando, como equipo que es, comienza a oler la sangre, porque si la olíamos nosotros, imagínate el que está en el campo. El San Fernando olió la sangre, tuvo 10 minutitos, que nos pudo haber marcado porque el partido ya estaba, que el que marcara ganaba, y ese era el miedo, que era el run-run que había en Chapín. Pero bueno, el equipo está en una situación que debe de ganar por lo civil o por lo criminal, y se ganó. Y a esperar, porque hay un dato, David, del 19 de diciembre que jugamos con el Antequera en casa, el Jerez ya no juega en Chapín hasta el 30 de enero. Y del 19 de diciembre hasta el 30 de enero, que jugamos en casa nuevamente, creo que con el Cacereño, dos partidos en un mes y medio. Tiempo para mini pretemporada, tiempo para recuperar jugadores, y ¿por qué no? Si hacen encaje de bolillo con los números, tiempo para a lo mejor reforzar alguna posición, que esto hay que decirlo, hace falta, ¿eh? Como es la de delantero. Pero yo estoy tranquilo, porque yo estoy seguro que este equipo, que está a 3 puntos del sexto, creo que está a 3 puntos del sexto, a 4, muy, muy poco del sexto, este equipo lo que le falta es verse ahí, el décimo, el 11, el 8, y a tiro de piedra. Que no, es que Guillo, ganamos el partido mirando a Arcadi, mirando a uno del defenso, el cague, el miedo, y ahora vamos a Mensajero. Que si le ganamos al Mensajero, nos quitamos a otro de los altos, ya nos quitamos 4 de encima. Uh-huh. Pero al equipo lo que hace falta es eso, pegar ese saltito, y vamos a ver una segunda vuelta muy, muy buena.
¿Tú sigues confiando en el equipo y ese segundo...?
La segunda vuelta nos vamos a salir.
Ese arreón importante, ¿no?
Sí.
3 puntos del sexto clasificado estamos, de la Asociación Deportiva.
Pues ya está, el sexto.
Un hombre nos sorprendía la pasada semana, siempre con su rigor a la hora de analizar la trayectoria del equipo, se desataba y ya dejaba muy a las claras que este equipo tenía muchas complicaciones y que no había rivales de mucha mayor entidad que él mismo. Eugenio Camacho, un saludo. Bienvenido al Tertulión de Cope Jerez.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno,
estaba escuchando atentamente a don Álvaro.
Está también David Gallardo, se ha apuntado usted a su misma peña ya desde la pasada semana. ¿Qué le pareció el equipo? En principio te pregunto por el partido del domingo.
Este equipo tiene un problema que va más allá de la ausencia de un delantero que podría reforzar bien a la plantilla, va mucho más allá de otras cuestiones, ¿no? Hay un problema psicológico, un problema de confianza. Ahora mismo, más que un trabajo táctico y físico, que también, lógicamente, hace falta un trabajo psicológico, hay que recuperar anímicamente a este equipo. A este equipo hay que devolverle la autoestima, porque es un equipo al que le han pasado demasiadas cosas en la primera vuelta. Ha tenido demasiados accidentes que le han costado puntos, y eso al final ha quedado minando la confianza de los propios futbolistas, del propio vestuario, que sigue siendo una auténtica piña, que sigue siendo un vestuario bien avenido, que sigue siendo una plantilla donde el somos uno lo tienen clarísimo, interiorizado y perfectamente automatizado, pero es que han pasado demasiadas cosas que han acabado al final minando la confianza de los jugadores. Entonces, mucho más allá de refuerzos puntuales, que yo creo que la economía es la que es y no sé hasta qué punto será posible o no será posible, yo creo que el objetivo prioritario es recuperar anímicamente a este equipo. Y lo que pasó el domingo ante la Unión Deportiva San Fernando, pues nada más y nada menos que el fruto de lo que estoy comentando. Quiero decir, un equipo que cuando las cosas no salen, empieza la tensión a atenazarle, a no salirle absolutamente una. Cualquier equipo, aunque sea al contrario, el San Fernando muy flojito otro día, se te sube las bardas, y está incluso antes del gol de Goma a punto de llevarse el partido en Chapín, ¿no? Ese disparo en el reguero que recordamos, otro que saca también Camacho, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que lo que hace falta es darle tiempo a este equipo para que vaya recuperando confianza. Yo creo que no es una cuestión de actitud, aunque a veces pueda dar esa impresión sobre el césped. no es una cuestión de actitud, no es una cuestión de ganas, no es una cuestión de falta de unidad ni falta de un objetivo, no es cuestión tampoco de que el equipo se haya acomodado, que el objetivo es la permanencia y no luchar por nada más. Es verdad lo que dice Álvaro, hoy estamos a 3-4 puntos de los puestos de arriba, pero yo creo que ahora mismo el equipo no está en disposición de mirar hacia arriba. Está en disposición de mirar el partido a partido, ir poco a poco e ir recuperando sensaciones, ir recuperando la confianza necesaria para pelear por cualquier objetivo. El prioritario, el fundamental, alejarse de esos puestos de ascenso, que va a derivar en una mayor confianza, una mayor relajación para que el equipo se suelte. El equipo ante el Leganés en la Copa del Rey da lo mejor de sí, porque lo normal es que pierdas con el Leganés. Y el equipo se quita esa presión, y se quita esa presión encima. Y da esa imagen. Yo creo que en cuanto el equipo se quite ese lastre, va a dar de sí mucho más de lo que está dando los últimos partidos. Lo que ya digo, que viene cualquier rival de turno y te provoca las sensaciones que vimos el domingo pasado. En un equipo, y decía que no daba síntomas de vida prácticamente, ¿no? Y bueno, una auténtica bendición la jugada de Baeza, para mí clave la entrada en el campo del de Helbeck y el gol de Goma, prácticamente llorando, que entra y le da 3 puntos al equipo, que creo que son un auténtico maná, ¿no? Porque hace mucha falta sumar, y de la manera que sea. O sea, yo creo que hay que ganar por lo civil y por lo criminal, se hizo con el Don Benito, no se pudo hacer en Tabanacete por las razones ya conocidas, y se hizo nuevamente este domingo, ¿no? Entonces, a base de puntos, esperemos que el equipo vaya recuperando esas sensaciones, ¿no? Porque yo creo que el equipo para más, yo estoy de acuerdo que en circunstancias normales, y a poco que psicológicamente se trabaje de la manera que hay que trabajar, el equipo va a ir recuperando sensaciones y va a dar de sí lo que todos esperamos. A ver, oye, que no hay un equipo para salirse de la tabla, evidentemente, pero tampoco lo hay para sufrir como estamos sufriendo, ¿no? Y creo que la media, como dije la pasada semana de esta segunda ref, este grupo cuarto, la media es la que es. No hay un equipo que te supere claramente quitando al Córdoba. Y el objetivo a medio y largo plazo es no tener ningún tipo de limitación a la hora de pelear por lo que sea. Y por lo que sea. Lo que pasa es que a día de hoy no te sale mirar al sexto. No te sale porque el equipo no da esas sensaciones que todos esperamos, ¿no?
Eugenio, por lo cual te reafirmas en tu aseveración de la pasada semana de ya está bien, hasta aquí llegamos, hay que luchar por todo, porque evidentemente los problemas que tenemos los tenemos ahora mismo y son acuciantes. Acabamos de salir del descenso, pero prácticamente de milagro, pero habida cuenta de los equipos que se ven en la categoría, se puede aspirar a mucho más, ¿no?
Hombre, en el horizonte no quiere descartar nada. Lo que pasa es que ahora mismo a mí el cuerpo no me sale pedir nada más que no sea el resultado del próximo domingo. Y luego poco a poco ir recuperando. Pero ahora mismo fijarte un objetivo, yo creo que le hacemos un flaco a favor a una plantilla que, ya digo, desde el punto de vista anímico, no atraviesa su mejor momento y que está necesitada de recuperar su autoestima. Entonces, hablar de objetivos generales y globales, pues primero hay que salir de esta situación. Primero hay que alejarse de una manera importante en cuanto a puntos de esos puestos de abajo, ponerte a 6-7 puntos. Que ahora mismo estamos en un momento antes de fin de año en el que podemos sumar, yo creo que sí, pero es que yo creo que no es bueno ni siquiera pedirnos objetivos a 3-4 partidos, sino partido a partido. Vamos con el Mensajero, vamos con el Antequera, vamos con el San Roque de Lepe, oye, y vamos a ver cómo vamos sumando aquí a final de año para tener ese colchoncito para irnos tranquilos de vacaciones de Navidad y luego a principios de año, teniendo en cuenta que además, como decía Álvaro, vamos a estar durante un buen periodo de tiempo sin pisar chapín, nos vamos a ver si podemos tener esos puntos de tranquilidad que nos permitan afrontar los choques sin esa ansiedad. Es que hemos visto un equipo muy ansioso, muy ansioso, muy ansioso, ¿no? Lo hemos visto en Coria, lo hemos visto en Montijo, lo hemos visto en Tamaraceite.
Es que Eugenio, estamos en la misma posición que el año pasado. Abajo, metido, con muchas dudas, poca certeza, no, a lo mejor ganamos estos dos partidos, Dios lo quiera, ¿no? Pero nos vamos a ir a Navidades, bueno, pues con esa duda de a ver cómo viene la segunda vuelta. Y todos sabemos lo que pasó el año pasado. Ese es nuestro...
Sí, ese pero, es nuestro, pero claro, a ver, lo del año pasado es algo extraordinario, ¿eh? Es algo extraordinario, es otra categoría, vamos a ver. La segunda red no es, no estamos hablando de liga profesional, pero también
pero venido, que aquí tiene que venir el Montijo, el Coria, aquí tienen que venir todos los que nos han vapuleado por ahí fuera.
Sí, vale, pero también tenemos que ir a Córdoba, también viene el Cacereño, a ver, vamos a ver, tenemos que ir a Villanueva.
Pero fíjate lo que te digo, el equipo contra un Cacereño y un Mérida y un Córdoba allí, incluso aunque nos gane, el equipo ahí se va a transformar y va a sacar el modo Copa.
Bueno, lo que estamos queriendo ver.
Claro.
Pero hay que verlo, a ver, hay que verlo. Yo sinceramente a mí no me preocupa tanto el tema de refuerzos como la recuperación de autoestima por parte de la plantilla. Claro. Eso es lo que más me preocupa, que psicológicamente este equipo vaya recuperando sensaciones. Lo de que venga, no venga, que pueda venir, no pueda venir, un fichaje, yo creo, eso sinceramente es que me parece hasta secundario. Pero yo tampoco creo que debamos pensar que se va a repetir lo del año pasado, que es una cosa muy complicada, ¿eh? Circunstancias muy complicadas, con una fractura directiva, vestuario, que también hizo que hiciese más piña todavía la plantilla. Son circunstancias distintas. Y son categorías distintas, son rivales distintos. Y sin ser esta una categoría con grandes equipos ni tal, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, pensar que se pueda producir lo del año pasado, ojalá, ¿no? Pero yo tampoco creo que esto tenga que ser una regla de tres, que a partir de ahora el equipo, en cuanto pase las Navidades, a victoria por nada, ojalá que sí. Pero no es fácil, no es fácil. No es fácil ni tampoco creo que... Pero poco a poco, ir recuperando. Yo creo que hay más equipos de lo que se está viendo y creo que este mismo equipo, psicológicamente más fuerte, va a ser un equipo que va a dar muchas más alegría a la afición de la que nos está dando, que está matando a sustos, ¿no?
Perfectamente, pues Eugenio, te vamos a agradecer tu intervención. Sabemos que tienes obligaciones profesionales que no te permiten quedarte pues más tiempo con nosotros, pero querías estar presente aunque fuera a través de la línea telefónica. Un abrazo y a seguir disfrutando de las fiestas navideñas y esperemos de la recuperación psicológica o como sea del Jerez Deportivo. Muchas gracias, Eugenio.
Sí, un abrazo muy fuerte, igualmente.
Pues como decimos, Eugenio Camacho, uno de nuestros habituales tertulianos, expresidente de la Peña Aldodotis, se queda como presidente de la misma, Miguel Guerrero. Miguel, bienvenido al Tertulión de Cope Jerez. ¿Qué pasa?
Mi primera intervención como presidente.
Sí, hombre, claro. Ya Eugenio dejó muy claro que aquí había que ir, tomó las tesis de Gallardo.
Sí, bueno, no, yo entiendo que además él ha dejado algunas claves, ¿no? Que sigue siendo presidente porque yo estoy de acuerdo en lo que él ha dicho. Estamos hablando de que estamos a 3-4 puntos del playoff de ascenso. Yo comparto con Eugenio el hecho de que no estamos en disposiciones de mirar hacia arriba, sino de mirar más bien hacia abajo, ¿no? De cuanto antes poder salir de esa situación y colocarnos primero en una zona más tranquila de la tabla, y si los resultados siguen acompañando, pues ya veremos hacia arriba, pero ahora mismo lo primordial es conseguir salir de ahí cuanto antes. Dos partidos que estamos analizando, dos partidos con distintos resultados y con distintas sensaciones, y curiosamente el de la derrota es el que se lleva las mejores sensaciones, ¿no? Comento así por encima rápido, esta mañana estuve fijándome que ayer jugó el Leganés en segunda división, la jornada de segunda división contra el Girona.
Sí.
Y de los, si no me fallan las matemáticas, 8 futbolistas de los que intervinieron en Chapín, en Copa del Rey, ayer jugaron en segunda división. 8. O sea que el Leganés, lo comentaba en la retransmisión, ¿no? No jugaba ni mucho menos con el filial. Y el equipo dio una imagen completamente distinta, el Jerez, a la que dio ayer, ¿no? O antes de ayer, el domingo, frente a un rival mucho más cortito, mucho más limitado, como es, con todo lo respeto, el San Fernando, ¿no? Y al final el domingo se consigue la victoria y para mí las sensaciones son un poco más inquietantes, ¿no? Lo ha comentado también Eugenio, la clave creo que estuvo en el palo y se hablaba mucho, ¿no?, de que el año pasado pudo ser el partido de Arcos el punto de inflexión. Quizás el de este domingo frente al San Fernando puede ser el punto de inflexión de este año. Si ese disparo del San Fernando al palo llega a ir dentro, probablemente estamos hablando de una nueva derrota, ¿no?
Está claro, sí.
Yo creo que poca duda hay en que la remontada hubiese sido una quimera, ¿no? Pero ese tiro dio al palo y 5 minutos después el tiro de Goma dio en el palo y fue para adentro.
Fue para adentro.
Y fueron los 3 puntos, ¿no? Ojalá que eso sea ya un nativo, un ápice de que se está cambiando la dinámica y de que puede ser nuestro punto de inflexión particular. si nos da ese punto de inflexión para remontar tanto hasta llegar a puestos de ascenso, pues ojalá. Pero yo creo que a día de hoy tenemos que mirar en conseguir el objetivo de la salvación tranquila, de ponernos a mitad de tabla y ya a partir de ahí ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasa?
Digno representante de la peña del Dedote y nuestro queridísimo Miguel Guerrero. Juan Carlos González, presidente de la peña, en este caso La Piel Fina. ¿Hay que seguir apretando a los futbolistas o no? Bienvenido al Tertulión.
Buenos días a todos.
¿Otro por teléfono? Esto es una vergüenza, hombre. Aquí nosotros levantados con la cara recién lavada, venga, hombre. Apague el teléfono, hombre, por favor. Otro tiempo por teléfono. Te quiero.
Bueno, yo creo que mis compañeros han dicho ya casi todo, solo me faltan algunas cositas, algunos matices más. Vamos a ver, efectivamente, el escenario del partido de Leganés no era ni es después el de San Fernando, porque en uno no se jugaba siempre de ninguna, y había poco que perder y mucho que ganar, y el segundo pues se nos iba a la vida, porque es nuestra vida, en nuestro entorno, en el que tenemos que desenvolver hasta final de temporada. Yo tengo confianza, soy optimista en cuanto a viendo el global de diferencia de puntos que hay en la clasificación, pero a la vez también tengo que ser realista, porque esa diferencia de puntos, que es corta, yo creo que se va a mantener así a lo largo de toda la temporada. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque que no nos vamos a separar de una manera, yo creo, de una manera abismal, sino que al final vamos a estar moviéndolo todo en un entorno de puntos muy parecido al que nos movemos. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo a medio y largo plazo, con medidas quirúrgicas por el camino, que eso no son otra que ganar, y sin pensar yo ahí decir un poco el punto de inflexión y arriba y abajo, sino hay que seguir ganando, pero con medidas a largo plazo que realmente se está retomando, que hasta ahora hemos tenido, ¿verdad? Creo que lo he dicho, Álvaro, durante todo este tiempo, con jugadores que cuando han estado en forma han tenido que salir, en fin, el míster no ha tenido todavía una semana o menos casi una estructura segura para toda la temporada, ¿no? De manera que yo creo que a esta altura, y claro, pues, muchas veces, claro, como consecuencia de las lesiones o de sanciones, pues no esas pruebas que él ha querido ir haciendo no han terminado de dar resultados. Yo creo que en el momento en que el cuadro tenga resultado, no voy a decir que el equipo se vaya a salir, como ha dicho Eugenio, porque no se va a salir nadie, pero que esto va a cambiar. Entonces, la igualdad es tan grande que yo creo que estamos muy cerquita de arriba, pero que yo creo que durante la temporada, que se realiza, no nos vamos a despegar, no nos vamos a hacer el vecino inmediato del cordón. No lo creo. Así que vamos a tener que convivir con esa discusión. ¿Que puede venir alguien más? Tenemos lo que hay, vale, pero yo creo que el objetivo que está pensado en trabajar con lo que tenemos, que sin ser el mejor equipo, tampoco creo que sea el peor equipo del grupo, por supuesto.
Perfectamente, muchas gracias, Juan Carlos. Te dejamos ahí a la espera. Manolo Morales, bienvenido al Tertulión de Cope Jerez. Hoy te hemos dejado tranquilo que escuches a todo el mundo, para
sí,
que
sí.
veas.
Y además estoy muy de acuerdo con casi todo lo que han dicho los compañeros que son sabios en este tema.
Menos Ojeda.
Pero claro,
Manolo no entra por teléfono como Dios.
Pero todos han dicho, estamos a 3 puntos de la parte de arriba. Pero es que estamos a 2 puntos de la parte de abajo.
Exactamente.
Eso es, entonces, claro,
es lo que vamos a hacer igual.
Eso es lo que hay que ver también, que evidentemente hace falta una terapia de grupo, y creo que lo dijimos ya hace tiempo, porque habían perdido esa ¿cómo te diría yo? Los jugadores habían perdido ese saber de decir, bueno, pues es que yo puedo jugar al fútbol mejor. Lo demostraron el otro día en el partido de la Copa del Rey. ¿Por qué en la Copa del Rey?
Lo explicamos, ¿no?
Pero ¿por qué esa tremenda extremidad?
Porque no hay puntos en juego, porque es la Copa, porque era el Leganés, son muchos factores, y el fútbol es un puñetero estado de ánimo. Perfecto. Y los jugadores salieron sin jugarse los puntos, que lo normal era perder.
Bueno, pero no se jugaban los puntos, pero se jugaban un pase a la siguiente eliminatoria.
Pero la Liga es lo que la gente se agobia. Claro, y lo vimos el otro día, el equipo se atenazaba mientras pasaban los minutos.
Álvaro, y a la directiva le hubiese gustado pasar a la otra eliminatoria, porque así, evidentemente, se va cumpliendo los presupuestos. presupuestos también. O sea, correcto. Yo creo que tanto es una...
Bueno, el presupuesto ya se ha
cumplido. Bueno, pero también hace falta...
correcto.
Bien. Lo que te quiero decir, que si en un sitio te estás jugando una cosa y en otro otra, no puede haber ese distanciamiento de imagen
o
que
sí. Dio
el equipo el día de la Copa y el otro día con el equipo de Las Palmas.
O sí.
O de Más Palomas. Que además, para mí fue el peor equipo que yo he visto este año ante el Jerez Fútbol Club, ante el Jerez Deportivo. Pero antes de todo esto, a mí me gustaría también, no me gustaría, sino que tenemos que dar una noticia que no nos viene bien a nadie, evidentemente. La pérdida de Julio Herrero. Julio Herrero ha fallecido esta mañana, es el padre de Bruno Herrero.
¿Y de Jorge?
De Jorge. Pero digo lo de Bruno porque es el hombre que lleva el tema de nutricionismo, ¿no? En el Jerez y demás. Desde aquí nuestro más sentido pésame. Julio, además, una persona que amiga mía desde hace mucho tiempo, nos conocíamos desde hace mucho tiempo, y a mí esto me ha afectado en la mañana de hoy cuando me enteré, las cosas como son. Así que descanse en paz y a toda la familia, fuerte abrazo.
Hay que recordar que...
Era un señor, Julio.
Hay que recordar que, si mal no recuerdo, tu hijo y Brunito fueron los que van al Español.
Sí.
Y tú tuviste con Julio una cercanía, sí, como mucho. Dos padres que mandan a sus niños a Barcelona.
Muchísimo. Bueno, volviendo al tema del fútbol. Que sí, que hace falta un psicólogo, pues posiblemente. Que hace falta...
Uno o dos, porque esto no es normal, ¿eh?
O 14.
La mujer del míster es psicóloga.
Anda, que aquí no hace falta...
Lo que no entiendo, repito, es esa distancia de imagen de un equipo de un partido a otro. Igual hay que decirle que el domingo, en vez de jugar con el Mensajero, vamos a jugar con el Leganés. Mire usted, el que está delante es el Leganés.
Para mira, el domingo el equipo va a estar solo como la una en La Palma.
¿Tú no vas a ir? Qué raro.
Yo no voy a ir.
Raro,
¿vale?
Raro.
Pero va a estar solo porque está muy lejos, porque los billetes son muy caros, de 65 euros y de vuelta nos ponemos en 300, hay zambombas, un fin de semana, es un sitio complicado. Y yo creo que el equipo ahí, que se va a ver solo como la una, por motivos evidentes, porque no hay dinero para que la gente vaya, el equipo va a ganar en La Palma.
Ojalá gane en La Palma.
Después,
¿dónde va? A Antequera, ¿no? No, a San Roque.
Pero lo vamos a ver por la tele.
O sea,
hablamos por Footer, que está dando una realización pésima.
Lo que te quiero decir es que con todo lo que habéis dicho estoy totalmente de acuerdo.
Mira, papá, que esto vámonos.
Bien, pero no habéis dicho tampoco otra cosa. Que el Jerez Deportivo lleva 17 puntos.
Bien,
14 puntos se han conseguido en césped natural. 3 solamente en césped artificial. ¿Quiere decir también eso algo? ¿Puede eso también encajar en los jugadores?
Evidentemente. Y todos los céspedes artificiales tienen que venir a Chapín, a un campo grande.
Yo le pregunté en su día al míster, porque a mí no me gusta. Y el equipo ascendió en césped artificial el año anterior. A mí no me gusta el, es como que los espacios, el bote, todo es completamente diferente, y la carga de los jugadores. Pero según el propio entrenador, los dos juegan en el mismo escenario. Entonces ahí me tengo que callar. Pero a mí sí no me gusta nada cómo juega el equipo en césped artificial. Que puede ser algo ocasional o que se siente extraño, pero sí nos recordó que se ascendió en un campo de césped artificial.
Pero los números son los números. Ahí está.
Te voy a decir una cosa. El Córdoba empató en el campo del Tamaraceite. El Córdoba. Y el otro día por poco pierden Las Palmas. Empató, ¿no? Si mal no recuerdo.
2-2.
O sea, que ir a jugar a Las Palmas es muy jodido. Muy jodido. Y bueno, de momento en Las Palmas hemos ganado uno y hemos perdido otro. Bueno,
y otra cosa que quería decir, lo decía ante Alvarito, el año pasado por esta fecha estamos iguales, no sé cuándo. Mire usted, la quiniela solamente puede tocar una vez. Difícilmente le toca a la misma persona o al mismo club en este caso. Y además consecutivamente, imposible. O sea, no hay que jugar con eso. Es que el año pasado estábamos aquí y ahora vamos a hacer lo mismo. No. Aquí lo que hace falta es buscar los 3 puntos en cada partido. Y el otro día, cuando yo me levanté, una vez que terminó el partido, digo, lo único, el titular era los 3 puntos.
Correcto.
Para mí era los 3 puntos, nada más.
El partido
porque
como...
si llego a ver, y que lo tengo que apuntar, el zambombazo que pegaron en la falta en el larguero. Otra
que la toca Camacho, por cierto.
Otra oportunidad que también tuvo, que la sacó Camacho. Y Vela, 5-6,
que tuvo Jacobo,
dos contragolpes de libro.
Sí, bueno, incluso hasta creo que fue Rueda, ¿no? Rueda. También falló uno solo delante del portero.
Rueda hizo un control para matarlo. Sí,
eso digo, una, o sea, contra, sí. Mire usted, ¿eso qué es lo que ocurre? ¿Por qué se fallan esos goles tan cantados? ¿Por qué? Porque miedo, no tienen mano, confianza. Porque no tienen confianza, está, en sus posibilidades.
Yo creo que también hay un punto de relajación excesiva por parte de todos. Algo que no nos ha gustado desde el principio, a mí no, al menos a mí personalmente, desde que comenzara la competición, es el punto de ir de pobrecitos por la vida. A este equipo hay que exigirle el máximo. Solo por el hecho de tener a 3.000 tíos detrás, a ti hay que exigirte el máximo. Y el run de la afición no puede ser el vamos a pasar fatigas y a ver si ganamos 1-0. O vamos a pasar fatigas y a ver si no nos marcan el gol y vamos con el empate. Y yo creo que ese punto de exigencia lo hemos dejado a un lado. Durante el año se está afectando. ¿Cuáles son los valores reales de este equipo o de este club? Digamos el equipo. El valor real es que había 8 tíos de Jerez otro día jugando ante jugadores profesionales, que hay un tío de Gédula, que hay un tío de Rota, que hay un tío del Puerto Santa María, que son chavales de la zona a los que hay que exigirles al máximo. Se le apoya al máximo, pero también se le exige al máximo. Y la exigencia aquí ha brillado por su esencia desde el principio. Y ahora nos damos cuenta que hemos visto ya casi todos los equipos de la primera vuelta que tampoco hay tanta diferencia. Que igual que ganó el Jerez el partido del domingo, se ha encontrado con que ha perdido otros encuentros de la misma forma. Ha jugado igual de mal que el otro y le han marcado el gol mientras que ellos han dado en el palo. Eso ya ocurrió en cuanto 2, 3 partidos, 4 partidos, esto ya ha pasado. La exigencia a este equipo es mínima por parte de todos. Vamos con el rollo de, no, es que nosotros somos un proyecto diferente, un club diferente, aquí esto es de todos, esto es una familia. Mire usted, cuando yo me porto mal, mi padre me echa una bronca. Y todavía me llama de vez en cuando a ver si he llegado a casa y estoy cerca de los 50 años. A este equipo, cuando lo haga mal, también hay que exigirle. Y también hay que pitarle. Y también hay que decir, oye, pues fulano no está rindiendo en su justa medida. Porque si todos estamos con los paños calientes permanentemente, porque es que el club es nuestro, nos va a ganar mucho.
Vuelvo a decirlo, Gallardo, sería conveniente que alguien, yo no digo directivo, yo no digo presidente, yo no digo nadie, pero que alguien diera un toque a la plantilla y cuerpo técnico a decir, ¿qué pasa aquí?
¿Por qué tiene que ser la directiva? ¿Por qué la afición no puede ser quien realmente protesta?
Bueno, o sea, porque ayer, no está arreglada,
ayer y la y gente ahí empezó a pitar y me pareció muy bien. Si no te gusta algo, tienes que mostrarlo. ¿Qué es esto? No podemos pensar que hay que apoyar y solo apoyar cuando ves que enfrenta hay un equipo que es al menos... Yo creo que es peor que el Jerez. Yo creo que
es que ayer, a mitad de la primera parte, el Jerez se estaba descomponiendo y no tenía ni que apretarles.
Y entra un run y un silencio, tú escuchas al colectivo cantando en el campo y un run y un silencio, pues mire usted, no funciona. Mire usted, por la banda derecha perdíamos el balón una y otra vez, el centro del campo lo tenemos abandonado. Hablemos en plata. ¿Este equipo puede dar alegría? Sí. Es para reconocer y sentirnos muy orgullosos que el verdadero valor que tiene este club es que son la mayoría chavales de Jerez, de Gédula, de Arcos, del Puerto de Santa María, de Rota, de la costa noroeste, que el que más lejos viene de Almería. O sea, es para sentirnos muy orgullosos del club que tenemos, del equipo que tenemos. Y decir, tengo aquí a 8 leones que son de mi barriada que se están partiendo la cara cada domingo. Eso es lo mínimo que podemos pedir, porque eso es lo mínimo que tenemos que tener.
Pero ahí,
no podemos darlo como si fuera un premio el hecho de que se han esforzado. Tienen que esforzarse siempre.
Ahí, y apoyando en lo que estás comentando, que ya lo dijimos creo que hace varias tertulias ya, esa exigencia, ¿no?, al futbolista, sea de Jerez, sea del Puerto, o sea de la Conchanchilla.
De donde sea.
Bien. A mí me decía un sabio del fútbol hace mucho tiempo, dice, los equipos tienen que salir, o al menos los equipos que yo llevo, quiero que salgan a por los 100% puntos que hay en juego. Si hay 100 puntos, vamos a aspirar a conseguir esos 100 puntos. Y después iremos cayendo, evidentemente, porque nadie va a conseguir ganar todos los partidos, los 34 partidos que hay. Eso está claro. Eso es lo que hay que decir. Pero aquí se ha dicho que con la permanencia ya estaba bien.
Eso está muy mal.
Y yo creo que eso también ha podido influir en la plantilla.
Si tú, vamos a ver, el Sevilla, ¿cómo? El Sevilla, yo no hablo del Sevilla de ahora que lo vemos ya en Champions metido. La filosofía del Sevilla, en comparación a la del Betis. Mientras que la del Betis era el man que pierda, la del Sevilla era la de partido a partido y a por todas. Y a no renunciar a nada. Aquí llevamos desde el principio, poco más o menos que siendo unos abuelos y unas abuelas con los nietos. Y no, mire usted, no. Aquí hay que exigirle a todos. Y ha llegado ya el momento de exigir. Y veráis jugadores que no están rindiendo lo suficiente. Bueno, pues vamos a empezar a apretar. Si es el entrenador el primero que va a apretar. Pero cuando ayer por primera vez, o el domingo, por primera vez empezaron a oírse pitos en Chapín,
hubo un poco de reacción. Hubo un puntito, un plus. Vimos a jugadores que apretaron el culo. Y hasta ahora no. Era todo aplaudir y venga, vamos a animar. No, mire usted, perdone. Su padre a veces le suelta una guasa y es su padre y nadie le quiere más que su padre. Así que vamos a dejarnos de rollo y vamos a intentar llamar las cosas por su nombre. Si el de enfrente es el Córdoba y te mete cuatro, macho, pues normal. ¿Qué pasó con el Leganés? Pues que el equipo fue a disfrutar. El equipo decía, bueno, esto ya es un premio, es un partido histórico y si ganamos fue sin presión. Y la presión se la está echando el propio equipo. Bueno, yo creo que la presión nos la estamos echando los propios aficionados. Y a mí me parece mal mirar para abajo. Me parece muy mal mirar para abajo porque no creo que este equipo sea para acabar entre los cuatro primeros, los cuatro de abajo.
No, pero si hablamos de que está a tres de arriba, hay que decir que ahí estamos, pues, a dos de abajo
también. Al menos, sí, sí, totalmente de acuerdo.
Lo digo porque es que la dinámica que llevamos de los últimos seis o siete partidos te está diciendo eso. Sí, sí, tienes que mirar más para abajo que para arriba.
Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Manuel, sí, pero que sirva de toque de atención. Pero que tener que el objetivo es mirar para arriba. Y mire usted, vamos a ver, hay un equipo cerquita que es que al que yo sigo ahora profesionalmente, que es el Saluqueño, que es para quitarse el sombrero. Para quitarse el sombrero. Y no tiene un presupuesto de vámonos que nos vamos, ¿eh? Que el presupuesto del Saluqueño es cortito. Y está haciendo un pedazo de temporadón con una primera federación que es mucho más dura de lo que la gente se cree.
El otro día vi el partido de Copa y jugaron muy bien, ¿eh?
Muy bien. Tiene jugadores muy buenos. Y la verdad es que lo están haciendo bastante
con
bien.
Con Pedro Buenaventura, que parecía que estaba completamente pues desfasado.
Están haciendo a la mil maravillas.
Pedro.
Y llevan buena parte de la temporada mirando para arriba. Y soñando con meterse arriba. Y su lema es soñar. Y te cogen una racha de dos, tres partidos sin ganar y luego te vuelven a ganar. Pero el equipo no se descompone, ni el equipo le entra el miedo que le ha entrado a este equipo. Y son chavales de veintitantos años. Yo voy también al discurso. Si hay chavales de veintitantos años que quieren soñar con el mundo del fútbol, que quieren ganarse la vida con esto, pues tendrán que apretar el culo también. Y la afición tendrá que empezar a exigir. No podemos ser una afición palmera.
David, pero exigir sin hacer daño.
Pero vamos a ver, si tienes... ¿Me puedes decir qué futbolista...?
Es que tú conoces que hay un núcleo que es para hacer daño.
Bueno, pero eso va a ser siempre así.
Vale, claro. pero bueno, que si hay gente en la grada que...
Que me hazme solo un poquito de daño. La crítica es crítica y no existe la crítica constructiva ni destructiva.
Exactamente.
La crítica es crítica.
Eso iba a decir
el bien ahora. Y el mal. Me gusta, no me gusta. Esto no me gusta. Yo pito porque no me gusta.
Porque eso de
quiero un cambio de reacción.
Sí, si tu pariente está todo el día rajando por decreto, tú te amargas, ¿no?
Hombre, claro, sobre todo...
Es que hay gente que hace esas cosas.
Sobre todo porque... Sí, si raja cuando me he portado bien.
Pero yo siempre he dicho...
Pero si raja cuando me he portado mal, pues lo tendré que
rajar. Pero acabas de decir, David, Álvaro, es lo que yo siempre he dicho. No, es que puedes criticar positivamente. No, mire usted. La crítica es crítica.
Que sí, pero buscar un enfrentamiento.
No, un enfrentamiento.
Una relación con un colega, con una parienta.
Eso no sería crítica, eso sería una guerra continua. Eso no, no, sí. Evidentemente. Pero que esta afición, estos socios, además son propietarios.
Y tienen que ser exigentes, no pueden ser
si la familia. Propietario.
Lo mejor de la afición,
un restaurante que vas a pedir
lo mejor
a
los que están lo mejor de la afición,
que lo hagan lo mejor posible, ¿no?
Con la racha de lo tengo hablado con mucha gente, con la racha de Pérez Herrera, te van a estar en la calle, bueno, Masegosa estaría ya comiendo caña ahí en San Fernando. Uh-huh.
Todo el mundo confía en el entrenador.
Lo bueno de la afición y la gran madurez de esta afición es que sabe que esto es lo que hay, porque es el dinero que hay, venimos de donde venimos,
pero
que este técnico nos va a traer aquí. Ah, y una cosa muy importante, que este técnico lo ficha la grada, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Con aquel lobby que se creó en aquel verano. Sí, porque sí, nos hubieran traído un entrenador que con el entrenador que quieren traernos no subimos. Y este entrenador lo trajo la grada. Y la grada sabe que, como voy a pitar yo a este tío, que lo traje yo porque lo trajo usted, dando caña en redes sociales. Y la directiva de Coca, gracias a Dios, les escuchó, de las pocas veces que escuchó, y lo trajo. Como la grada va a echar a un tío que trajo y que te subió. Esa es la grandeza de esta afición.
Pues eso puede
que por
cambiar,
fin
eso puede cambiar,
tiene memoria.
Eso puede eso cambiar de un domingo a otro.
Sí. Pues sí, sí.
De un domingo a otro puede
no
pasar
creo.
Eso.
Lo
hombre, Álvaro, por favor.
Lo creo.
Hombre,
este
manda,
es
macho.
El entrenador de la afición.
Que ya hemos visto,
eso es muy importante.
Que ya hemos visto en algunas redes sociales pedir la cabeza del entrenador, ¿eh?
Pero muy cuidado, poco, ¿eh? Muy poco.
Vamos, sí, vamos, son los menos, de acuerdo. Pero pierde tres partidos más y te vas a enterar.
Aquí lo que no podemos
hacer
es ser también unas abuelas y unos abuelos con Pérez Herrera. Pérez Herrera sabe de esto 20 veces más que nosotros y sabe que la pelotita entra y es el mejor, la pelotita no entra y va a la calle. O sea, eso lo sabe Pérez Herrera. Cervera, a mí me parece un entrenador espectacular, Cervera. Pues ya hay gente en Cádiz que no quiere a Cervera. El fútbol es esto. Y el fútbol es, si ganas, bien. Si no ganas, mal.
Pero es que Cervera no lo trajo la afición. Este entrenador es el hijo de la afición.
Perfectamente.
Lo eligió la afición.
Cuando yo a mi padre le llevo 7 cates, pues imagínate el verano que me he pasado en Saje, en la academia.
Una preguntita, Álvaro. ¿Nos vamos a tercera federación con Pérez Herrera?
¿Qué coño?
Entonces.
Si nos vamos a quedar solo todo el año que viene, otra vez, la misma categoría. O en otra.
Palmamos 4 partidos y yo no digo quitar el medio, porque además yo soy de los que confía ciegamente en el cuerpo técnico, pero que yo creo que es que tenemos, Juan Carlos González lo decíamos hace 2 semanas con la peña piel fina, esa cosa de no decirle nada al equipo, de no darle un toque de atención en todos los órdenes de la vida, cuando no hay un rendimiento adecuado, al menos el que tú consideras que es el adecuado, o al menos lo mínimo que tienes que ver, se dan toques de atención en el ámbito empresarial, en el comercial. ¿Por qué no en el deportivo? ¿No se le puede hablar a la plantilla?
Mira, le
tienen
estamos
la piel
pidiendo,
tan fina, son tan delicaditos, que no se les puede decir,
ahí vamos.
Oiga, ¿qué pasa aquí?
Exacto, es donde voy. Si tu familia te va a echar la bronca por algo que hagas mal, pues también tenemos que echar la bronca con los jugadores que son muy jóvenes y a los que se le va a exigir por su bien. Si un futbolista falla una vez, falla otra vez, y nos quedamos callados mirándolo, a lo mejor lo que le viene bien es una buena pitada para que espabile. Porque a lo mejor el silencio es lo que nos convierte en cómplice del desastre.
Pero eso no es incompatible con el objetivo de la permanencia tranquila. Quizás en mi condición de vicepresidente de la Peña de Botín, ¿no? Tenga que hacer esa defensa.
Presidente ya,
bueno, pues ya escalado, ¿no? Yo creo que el tema del objetivo de la permanencia tranquila no es un objetivo, digamos, que ya no valga, ¿no? Yo lo seguiré reivindicando porque, por ejemplo, lo explicaba aquí el presidente Ignacio de la Calle en estos micrófonos, que el objetivo es salvarse esta temporada y la que viene, pues intentar, la que viene o a lo largo de su legislatura, intentar dar el salto a primera ref, que es lo que hizo un unionista de Salamanca en su primer año en segunda B, se salvó. Y se salvó con algún que otro apuro un equipo de un club con un modelo idéntico al nuestro de fútbol popular y que hoy en día están en la parte alta de primera ref, ¿no? La permanencia tranquila no significa dar por bueno, ni mucho menos, la derrota en Tamaraceite, la imagen el otro día ante San Fernando. Yo estoy de acuerdo en que hay que exigir, por supuesto, y eso es innegable. Y cuando se habla de permanencia tranquila, se habla, oye, de conseguir mantener la categoría, que tampoco es moco de pavo, y no percibir el frustrado ascenso, el no conseguir subir a primera ref, no percibirlo como un fracaso. Permanencia tranquila puede ser también jugar los playoffs y quedarte sin subir. Entonces, entiendo ese marco de exigencia que no debe ser incompatible con las reivindicaciones con el objetivo que se marcó el club de permanencia tranquila, es necesario exigir a la plantilla, porque lo estamos viendo que no hay tanta diferencia y si nos dormimos los laureles, pues te gana cualquiera. Y yo tampoco creo que, ya obviamente es casi una quimera, ¿no? Pero no creo que hubiese sido tampoco muy fructífero conseguir un ascenso en esta primera temporada, primera ref, ¿eh? Con la deuda que acarreamos, con todo lo que hace falta, ¿no?, para dar ese salto. Entonces,
el equipo, si repite lo del año pasado, que yo sigo pensando que puede haber repetición de la jugada, como el equipo llegue en el estado de gracia al final de temporada que llegó el año pasado, se mete en primera ref.
Hombre, yo me alegraré, pero también hay que tener los pies en el suelo, o sea, nos metemos en primera ref, pero
un magnífico objetivo, pero maravilloso.
Yo prefiero asegurar la categoría e intentar conseguir tener esas bases para seguir dando pasos antes que subir a primera ref y meterte en una dinámica negativa y tirar para abajo.
Correcto, pero vamos a ver. Si tú coges, imagínate, y hace Pérez Herrera la segunda vuelta que suele hacer habitualmente.
Ojalá.
¿Vale? Y nos mete en puestos de promoción.
Querido Reyes Mago, estamos ahora mismo.
Querido Reyes Mago, correcto. Bueno, analizando la trayectoria de Pérez Herrera en su segunda vuelta. Y más concretamente la del año pasado.
Las primeras no han sido buenas.
Pero que los jugadores no hablan de nada de mantener la categoría, que somos nosotros.
Y ahora,
que es la peña que preside el señor Guerrero, que somos nosotros. Escúchame, los que estamos ahí hablando. Que es que el entrenador tampoco sale toda la semana diciendo vamos a mantener la categoría. Que no, que somos nosotros. Nosotros somos los que estamos diciendo, los que estamos lanzando ese mensaje. Y la directiva. ¿Qué gran dice me está usted contando, hombre?
Oye, pero la directiva le habrá dado un presupuesto a Pérez Herrera con ese objetivo, ¿no?
Mire usted, el objetivo. Sí, pero... ¿Tú cómo le vas a decir a tu hijo? Así tu padre te decía, tu objetivo es un suficiente.
No, hombre.
No, pues entonces. No, mira, es que como. Perdóname, viendo tu coeficiente intelectual, no te esfuerces, mamba, aspira a suficiente. ¿Qué está diciendo? Mi objetivo es el máximo. Si luego me he quedado en el suficiente, pues me he quedado en el suficiente.
Y no será,
ahora, esto de nosotros poniendo los paños calientes. Nosotros, la prensa es crítica por naturaleza.
Yo lo dije.
¿Qué prensa es esta de
bueno, el Jereto sabe.
¿Qué prensa es esta de alfombra? De alfombra y pobrecito que el objetivo es. ¿Qué objetivo, ni?
Recordar lo que yo dije hace
ya. Exigencia al máximo, que tiene 20 años.
La exigencia.
Pero si es lo que he dicho, exigencia al máximo, pero la exigencia al máximo no puede ser ascenso. Oye, que jugar playoff es permanencia tranquila también, ¿eh?
Miguel, pero acuérdate que hace ya varias jornadas de tertulión, casi al principio, David decía lo mismo, hay que exigir el máximo, luego quedaremos, yo lo decía, uh-huh, también, después, donde tengamos que quedar y no será un fracaso.
Cada vez que se dice permanencia
y no será un fracaso.
Justificar un empate o una derrota, cada vez que decimos permanencia.
Pero si lo he dicho, que no entra dentro de los planes de la permanencia tranquila el perder como se perdió en Tamaraceite, la imagen que se dio ante San Fernando, quedar segundo y no ascender. Es permanencia tranquila también, ¿eh?
Pero ¿por qué tenemos que vivir mirando la tabla clasificatoria por abajo? Pues porque estamos lanzando
ahora,
un mensaje...
Es que ahora mismo, David, ¿dónde estamos ahora mismo?
Porque tu mensaje, los mensajes que se están lanzando y la exigencia es de, bueno, como nuestro objetivo es la permanencia,
no
vamos a pitarle
no
a los futbolistas. Nada.
No, oye, si hay que pitar, se pita, pero sí. Si lo estoy diciendo que exigencia máxima, lo que pasa es que la exigencia máxima no es incompatible con, oye, si no da para el ascenso, pues nos quedamos mejor que defender, ¿no?
Cualquier proyecto de vida... Mientras se está desarrollando, si tu exigencia es el suficiente, posiblemente consiga el suficiente o el insuficiente.
No, pero hay que tener en cuenta arriba, lo que no puede ser es, tienes que tener en cuenta las condiciones que te envuelven. Sí, si tú quieres sacar un 10 y no te da para sacar el 10 y sacas un 7, un 8, no puedes vivir frustrado porque no hemos conseguido el 10, porque esto es un fracaso. No, oye, mire usted, si hoy en día da para el 7, para el 8, vamos a sacar eso y ya el año que viene intentamos el 10.
Voy a hacer una pregunta que lo puso sobre la mesa la pasada semana Eugenio Camacho. Quitamos el Córdoba. ¿Qué equipo hay en la categoría mejor que el Jerez Deportivo Fútbol Club? ¿Qué equipo?
Pues claro. ¿Y qué equipo habla más de permanencia? Nosotros. Permanencia. ¿Qué? Y permanencia.
Pregunto,
y permanencia.
¿El Cacereño es mejor que el Jerez?
¿Me permitís?
Juan Carlos.
Hombre, ha vuelto Juan Carlos.
Es que lo tenemos ahí apalancado. Juan Carlos, sí, dime qué equipo te gusta más que el Jerez Deportivo del grupo. A ver.
Sí, por decir cuatro cosas ahí y decirme también y dejar ya tranquilo. Es verdad lo que dice David de que si vamos a un objetivo de mínimos, nos podemos quedar en mínimos, pero cuidado con las expectativas que se crean sobre los objetivos de máximo también, porque pueden no ser reales. Entonces, a veces eso genera una frustración aún peor todavía. Cuando tú sabes que los objetivos de máximo son muy alcanzables, pues puedes tener la tendencia no a tirar la toalla, pero a crearte una frustración aún mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuidado con eso. Y quiero recalcar otra cosa más. Con independencia de que vayamos ahí para arriba, que ya he repetido que soy optimista en ello, no creo que podamos estar tranquilos durante toda la temporada. Es decir, la amenaza del descenso o de los puestos del 12-13 para abajo siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque no hay grandes diferencias entre todos los equipos. No hay grandes diferencias. Entonces, yo confío en que no sea capaz de montar su estructura, una estructura más o menos continua, y a partir de ahí estoy convencido que vamos a seguir creciendo. Pero ojo, que vamos a sufrir, ¿eh? Va a ser un año de sufrimiento. Eso no significa que no podamos mirar hacia arriba, claro. Que solo dará el tiempo, ¿no? Y me despido de vosotros, señores, que tengo que seguir trabajando.
Perfectamente, Juan Carlos. Con esas aseveraciones se está ganando una vocalía en la junta directiva de la Peña del Dodotis también, ¿eh? Él ya es presidente de la Peña de la Piel Fina. A los futbolistas no se les puede hablar ni se les puede exigir, por lo visto. Juan Carlos, muchas gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Ahí estaba Juan Carlos González, hombre jerecista por los cuatro costados, pero que también es de la opinión. Vuelvo a reiterar la pregunta que había hecho con anterioridad, Miguel, que te sonríes mucho. ¿qué equipo es mejor que el Jerez Deportivo?
Hombre, equipo mejor, ¿a qué te refieres? ¿Mejor clasificado y unos cuantos?
No, mejor clasificado, yo veo la clasificación, no me falta preguntar.
¿Que despliegue mejor juego?
Pues, que juegue mejor, que sea más equipo.
Hombre, que juegue mejor,
menos. Oye, ¿es que... mejor que este equipo? Es mejor,
pero,
que este
que el otro. Pero hay bastantes que son más efectivos, que mejor clasificado, que tienen más puntos, que domina mejor las situaciones de partido.
Precisamente por eso.
Como al Vélez, ¿no? Precisamente por eso. El Vélez,
por ejemplo.
Atento al dato, que cuando fuimos allí, el Vélez estaba en la parte de abajo. Nos cascó 5 y el Vélez ya se ha colocado séptimo en la clasificación con 20 puntos. Ojo, solo 3 más que el Jerez, ¿eh?
Claro, íbamos diciendo...
Pero cuando lo cogimos estaba ahí indefenso, ¿eh?
¿Y entonces el Vélez era malísimo y ahora es buenísimo?
Yo es que no creo que haya tantas diferencias ni los partidos que ha palmado el Jerez Deportivo sea tanto por diferencia deportiva y sí por errores en la actitud de muchos futbolistas. Bajar los brazos, no saber a qué se juega. Cuando bueno, crees que tiene una personalidad muy definida, hace lo que tiene que hacer, hay una diferencia brutal en el terreno de juego.
Entonces hay mucha igualdad, la balanza en cada partido se puede desequilibrar para un lado para otro y tampoco somos nosotros el Córdoba 2.0, ¿no? Si hay tanta igualdad, entra dentro de los planes, ¿no? Que caiga para un lado o caiga para otro.
Vale, pregunto yo, otra pregunta que dice la afición y además en los comentarios lo vamos a escuchar, dice mucha gente. Buscamos 25 o 30 mil euritos, Manolo Morales, Ojeda, Gallardo, Miguel, y nos traemos un delantero de Primera Federación de garantías.
Pero los hay, se pueden buscar, bueno, se encuentran, vamos a ver.
No, es que eso sí, el dinero es complicado, coño.
Eso es complicado.
Hay más de 150 jugadores de primer nivel en paro, que no sabían que era esto de la Primera Federación y Segunda Federación y al final acabaron. Mira, yo esto lo sé por Javi Navarro, por ejemplo, el jugador del que estaba en el Cádiz y está en el Sanluqueño y está rindiendo muy bien en las últimas semanas, sobre todo. Y en decía, es que como no sabías que era la Primera Federación, no sabes si esto era una
la primera
referencia, te quedas un poco ahí en zona de nadie y dices, no quiero bajar a Segunda Federación, pues hay 150, casi 200 jugadores que han jugado en categorías superiores que está ahora mismo sin equipo y sin nada. Y te vas a encontrar la gente que si quiere jugar va a tener que venir casi gratis a muchos equipos. Ojo a eso.
Pero también hay que darle la baja, pero también, ¿no? O buscar algún sub-23 y dar la baja también es dinero.
Porque ahora mismo la única ficha que queda es de un sub-23, creo recordar, ¿no? O sea que para que venga Álvaro me tengo que ir yo.
Sí.
Pero es que yo me voy a ir cobrando hasta junio, porque si no, no me voy.
Claro.
Está claro. Que va a cobrar hasta junio igual, Manolo.
¿Eh?
Que va a cobrar hasta junio igual.
Sí, pero me voy yo, que ya no voy a jugar, me vas a pagar hasta junio, sí. Pero Álvaro que llega le vas a tener que pagar hasta junio también.
Pues claro que sí.
O sea, ¿va a haber dinero para eso?
No va a haber.
Yo digo, si habría que intentarlo, habida cuenta de que el equipo llega a la frontal del área del otro equipo y ahí se queda una y mil veces. Si haría falta más dinamita arriba. Yo solo hago la pregunta porque...
Si te puede traer a Benzema, perfecto, fíjate.
Bueno, pues Benzema no sé si tiene
nivel. ¿Os acordáis cuando trajeron a Antonio Sánchez en el mercado de invierno cómo se notó? Hasta pasado de kilo. Que nos metimos en liguilla con... ¿Con quién fue el que nos metió en liguilla? Con este de Cantabria. Josu Uribe.
Josu Uribe, sí.
Y llegó... Antonio, que venía también un poquito pasado de kilo, pero se notaba, se notaba peligro. Se notaba. Pues es lo que le falta al Jerez, pero claro, pero no hay dinero. Y todo el mundo es consciente.
Y te decía,
y no hay por qué dar la baja a nadie.
Álvaro.
Pero a lo mejor viene un equipo y te pide a alguien. Claro. Y no hay alguien.
Y no hay que dejar de exigir a los que están.
Correcto. Por supuesto que no. Y sobre todo los que han venido este año también, ¿eh? Habría que exigirle también un poquito más, por aquello de la veteranía. Claro, alguno de ellos, hombre, cuidado. Claro, y otra cosa. Tenemos ahí un jugador, ¿eh? Que puede hacer algún daño a la entidad. Recordemos el tema Edet. O Edet, ¿cómo es?
Edet. Como sea.
Edet, ¿no?
Edet.
Ese tema está ahí todavía. Que a veces de 200 nos vamos a 200 y pico, o casi 300.
¿No? Está pendiente de juicio, ¿no?
Por eso te digo, que cuidado con ese tema también, que habrá que tenerlo en cuenta, ¿no?
Qué raro.
Pues eso. Entonces, ¿de dónde vamos a ir sacando dinero? Yo estoy confiado en que esta plantilla, una vez que se lo crea, no va a tener problema para quedar en medio de la tabla. Incluso meterse en los playoffs, fíjate lo que te quiero decir.
Es que en esta tabla
no hay medio, Manolo. Porque es que de momento no se lo están creyendo.
En esta tabla no hay medio, ¿eh? Es que el que está en el playoff tiene 24, el quinto, el sexto tiene 20, y ya el Jerez, que está en promoción teóricamente de ese descenso, tiene 17. Es que la parte media es muy pequeña en esta tabla.
Es más probable quedar en ascenso.
Ganas 3 partidos y te metes ahí arriba, en la zona de arriba. Yo no creo que quedarse en medio sea una opción en el sentido de las ligas al normal uso.
Te lo tienes que creer, Diego.
Yo es que lo único que digo es que si se consigue que el equipo vuelva a recuperar la confianza, independientemente de todo ello, nos falta pólvora arriba. Yo creo que eso, en eso todo el mundo está de acuerdo, ¿no? No tenemos un equipo potente ofensivamente hablando. No, un equipo que presiona, que hace bien, que desborda.
Los goles que se llevan a favor, pues te lo está diciendo.
Entonces, es una necesidad que tarde o temprano se va a tener. Confiamos mucho en Pérez Herrera, pero que también se puede equivocar.
No, y a lo mejor ahora cuando Mayor ya se pase la lesión, a lo mejor resulta que se convierte en un goleador que nos mete un montón de goles.
Pero Mayor no era goleador antes de lesionarse, ¿eh? Que no era un gran goleador
puede ocurrir ahora lo siguiente.
Pero es un tío con unas hechuras que yo creo que debe resolver jugadas que ahora no se están resolviendo.
Hemos estado hablando de Marcelo todo lo que llevamos de temporada y fíjate la que está dando en dos partidos que ha jugado.
Por cierto, eso.
O sea, muchísimo.
Jugador por jugador. Marcelo, ¿qué os parece el retorno de Marcelo? Yo es que me queda sorprendidísimo.
100%. Yo creo que es el mejor fichaje que se ha podido hacer antes de que empiece el invierno.
Que ha traído conllevado otro gran fichaje, Rivelotte en el centro del campo.
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
Y vaya por delante, lo de Ignacio Gómez, como el chaval a base de casta, de pelea, de empuje, sí, se echa el equipo encima.
Sabía que también era su partido.
Es también para tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, si es que al final estamos viendo que hay jugadores que es lo mejor para ellos, que hay jugadores que están en edad de triunfar en el fútbol, de ganarse la vida con esto. Y hay que ver esa actitud permanentemente.
Hay jugadores, David.
Yo vengo de vuelta y ya me da igual, y ya me quedan dos. Bueno, pues puede entender que eche los brazos un poco abajo. Pero chavales de 20 años que quieren comerse el mundo y que puede ser el futuro de su vida, que pueden pasar a tener el chalet de sus sueños, el coche de sus sueños, y pueden llegar a tener muchísimo dinero y vivir en el fútbol. Y tenéis la oportunidad en Chapín, que estás en un campo grande, que toda la semana hay ojeadores que van a verte. Ayer había ojeadores que fueron a ver gente importante que venía al fútbol. Fueron allí a mirar jugadores. ¿No os dais cuenta de que estáis en un escaparate maravilloso para triunfar en la vida y que a lo mejor no estamos haciendo un favor?
Mira,
aplaudiéndoos cuando no lo merecéis.
Hay jugadores que deben ser la columna, para mí, opinión personal intransferible, que son para mí la columna vertebral del próximo año, se esté donde se esté. Marcelo, Durán es un tío que hay que amarrar.
Sí.
Castillo, si se lo cree y tiene confianza y lo ponen en su sitio.
De central.
Y lo dejan de central. Pero que el niño se centre.
En estos dos partidos lo ha hecho
muy
bien.
Castillo es un tío que viene de una familia, que tiene dinerito en Valencia, en Murcia, y el niño lo que tiene que hacer es... Coño, que está en Jerez, Chapín, piche. Crece, que tiene condiciones innatas para ser futbolista bueno. No para llegar primero a lo mejor, pero eres un tío para...
Pero
está... Curro Riveló.
Baeza, muy bien.
Baeza. Sí. Goma. Ahí hay futbolistas. Hay 5 o 7 futbolistas, sub-23, que son... Marcelo, que no es sub-23, pero Marcelo. Son tíos que son la columna vertebral del equipo. No por la... Sino porque tienen en el ADN, lo que es esto. Bello lo tiene, pero a Bello le quedan 2 telediarios. Demasiado, está haciendo Bello, demasiado. Pero esos niños el futuro del ADN de la extensión de la grada en el campo.
Apunta a César también ahí, ¿eh?
César, sí, otro tío que yo creo que va a ser un portero, a lo mejor no, todo el portero alto que ahora mismo se va de moda y demás, pero es un tío que... A lo mejor no está para primer portero, pero durante los próximos años te va a hacer vestuario, te va a hacer piña.
Camacho salvó, ¿eh?
Correcto.
Camacho salvó.
Y si no juega, César es un tío que va a meter
en un lío. Digo lo de César por el tema de la edad, ¿no?
Porque Camacho, pero quería recordar que otro de los detalles del partido es contar siempre dice que la clave, los que no sabemos de fútbol siempre hemos oído una frase, ¿no? Que es, el portero y el delantero tienen que ser buenos. ¿Vale? Eso los que no sabemos, ¿no? Y el Jerez tiene un buen portero, ¿eh?
Sí.
Que tiene un buen portero.
Tiene 2 buenos porteros.
Creo. Correcto. Sí,
creo que tiene 2 buenos.
Lo bueno por las críticas que recibe Camacho.
Uno más veterano y otro menos veterano.
Lo bueno que es un equipo, es una plantilla, sobre todo el núcleo duro, que ya estuvo en la mierda el año pasado, ¿vale? Y que ahora mismo está en la mierda, porque está con una racha chunga. Y cuando esa plantilla comienza a oler a jazmín y empieza a comer jamón en vez de comer mortadela los domingos, esa plantilla sabe de la mierda que viene. Y disfruta y aprovecha esa racha. Esa plantilla tiene ese ADN dentro. Lo que le hace falta es esa racha. Pues ya está.
A lo mejor
y Camacho el año pasado tuvo también una temporadita mala. ¿Y cómo terminó Camacho la temporada? Pues que nos dio medio ascenso.
Álvaro, a lo mejor el mejor psicólogo que puede venir es ganar, aunque sea como el otro día.
en La Palma y ganar sí. como sea, como el otro día en Chapín, con el San, ¿quién viene? El San Roque, ¿no?
Yo dije hace tres
tertulias. Después llega esas vacaciones largas.
Yo dije hace tres tertulias, Manolo, dije, vamos a llegar a Navidades bien.
A ver, sí, es verdad.
Y llegamos a Navidades bien si ganamos en La Palma.
A lo mejor,
porque nos vamos a comer adelante.
A lo mejor con esos puntitos, que yo firmaría cuatro.
Yo firmaría
ahora mismo cuatro.
Vamos por los seis, Manolo, que estamos hartos de
ese conservador. Sí, sí, no, pero tal y como está la cosa, con cuatro también lo firmaría yo. Mire usted, cuatro ahora mismo, lo firmo ahora mismo.
Ya.
Hombre, porque te iría al descanso,
21
quedaría todavía un partido
muy tranquilo, más, ¿no? Muy relajado.
Pues
os pido tan solo un segundo porque os quiero hablar de una aplicación que es una maravilla que vamos a poder utilizar en Jerez de forma pionera porque nos han elegido a nosotros para empezar a operar y después implantarse en el resto de España. Esta aplicación es la del patrocinador principal del Jerez Deportivo, se llama PromoSwipe y es una app de cupones descuento digitales para todo tipo de categorías, para restauración, para moda, para viajes, para muchas más. ¿Cómo funciona? Sencillo, la instalamos, ponemos la ciudad de Jerez y van saliendo una por una todas las ofertas de las que dispone. Si la oferta no me interesa, la desplazo con el dedo a la izquierda. Eso es un swipe. Y si me gusta, le hago un swipe, pero a la derecha. Y entonces se queda guardada en un apartado de la aplicación. Después, vamos al comercio. Enseñamos la oferta guardada, que ha generado un código QR. La escanean y ya tenemos nuestro descuento. Y además, cada vez que consumamos una oferta, no solo nos beneficiamos nosotros por el descuento, sino que también le dan un beneficio al Jerez Deportivo y así apoyamos a la entidad para que pronto pueda cumplir sus objetivos. El primero, jugar ese déficit, a pesar de que Manolo nos confirmaba después del partido de Copa que se ha superado ampliamente ese presupuesto, ¿no? De 50.000 euros que había para la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Leganés.
Sí, eso me comentaron. Álvaro lo sabe mejor que yo.
Los números han salido, vamos, José María, igual que yo.
Un 60.000 euros.
Los números, ¿no? Incluso han salido algunos poquitos miles de euros más, 2.000 euros más, 1.500 euros más.
Uh-huh.
O sea que está bien, están cubiertos.
Además, han recibido, van a recibir 16.000 euros de una subvención que se hizo no sé cuándo.
Sí.
Que el otro día nos mandaron el...
No, por lo visto se ha tramitado últimamente con la ayuda de la Junta Directiva Saliente. Con alguien que estaba especializado.
Sí, sí.
Y pero... al que le han pedido ayuda porque tenía especialización en ese asunto. Sí. Y lo han podido tramitar a tiempo. Y se ha conseguido una subvención de la Junta de Andalucía de 16.000 euros. 16.000 lo que habla muy bien del jerezismo, tanto que de los que están como de los salientes.
Pero que va a haber más subvenciones, ¿eh? En breve. Bueno,
tiene que sí, algo, de la, algo que la Junta Directiva está funcionando muy bien es que se está mirando, claro, esto, los ayuntamientos, y David lo sabe bien que trabaja también en política local radiofónica, los ayuntamientos tienen técnicos que rastrean subvenciones de Europa, subvenciones de España, subvenciones de la Junta, subvenciones de Diputación. Y el Jerez, esta vez, tiene gente preparada en ese aspecto de la directiva que está rastreando todo lo que puede trincar el Jerez Deportivo Fútbol Club. Ya no solo de Diputación o de Junta, sino que te salga una subvención europea por fútbol popular, amateur, lo que sea.
Llama a Cabaña, que te va a dar una
No, a Cabaña lo que hace es pedirle el convenio, el convenio aquel de la ciudad. Yo estuve con Cabaña en Zara de los Atunes este verano, y a mí me ha dicho Cabaña...
Pregunta con cualquiera.
El ayuntamiento es sacar del cajón aquel convenio que yo hice, ¿vale? Y que cambiarle el nombre por el de ustedes. Lo que hace falta es voluntad política. Y ahora digo yo una cosa. Perdón, David.
Sí.
Y me pongo a pensar en voz alta. Voluntad política. Siempre hablo de la voluntad federativa y la voluntad política. En este caso, voluntad política con respecto a la ciudad deportiva. Aquí se habla en el club y los aficionados de vamos a comprar un terrenito. No hay un duro, señores. Hay que apoyarse. Y cuando crezcamos, pues ya decimos si nos hacemos otra ciudad deportiva. Pero ahora mismo, el ayuntamiento es PSOE. La diputación es PSOE. Y según las encuestas que se manejan, creo que no va a cambiar mucho, al menos por lo menos en diputación, dentro de año y medio, que depende de los votos de las locales. El presidente que va a entrar en diputación va a ser de la cuerda de Mamen Sánchez, que es la actual alcaldesa de Jerez.
Uh-huh.
Diputación es la que puede sacar de ese cajón aquel convenio que se le hizo para regalarle al Cádiz la ciudad deportiva. Yo creo que si hay voluntad política, algo se puede hacer. Hace falta voluntad política. Y Jerez de la Frontera y la zona necesita una ciudad deportiva como la tiene la Bahía de Cádiz. ¿Es correcto o no es correcto?
Al día siguiente,
totalmente.
Sanlúcar de Barrameda la va a tener, porque tiene ya un proyecto realizado tanto por parte del... del sanluqueño como por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar, que es el que está tirando del carro con el presidente del sanluqueño.
Y ahora y diputado, con la y presidenta de la Diputación, que es sanluqueña, que es Irene García, que cuando dice que va a hacer algo, lo hace.
Que está alineada con el alcalde. Porque claro, recordemos que el PSOE tiene dos vertientes.
Una ciudad deportiva
sería
para Jerez, no claro, para el Jerez.
Pero para que tú veas la voluntad política. Irene García es de la cuerda del alcalde de Sanlúcar, evidentemente. Bueno,
y
pues
es sanluqueña,
efectivamente. Y ahora la cuerda, la nueva corriente que va a gobernar el PSOE en la provincia de Cádiz, va a ser la corriente de Mamen Sánchez junto con Ruiz Boy, ¿no? El alcalde de San Roque, que es el que va a entrar de presidente de la Diputación. Bueno, pues señores, vamos a aprovechar eso, ¿vale? El sanluqueño, como mayor equipo de la costa noroeste, pues puede pedir su ciudad deportiva. Y nosotros, como equipo más potente de la campiña jerezana y de la Sierra de Cádiz, tenemos que tener nuestra ciudad deportiva para que todo el mundo de esa zona se pueda aprovechar de ella. Ya luego, como hizo el Cádiz, le ponemos el escudo y...
O no. Mismo,
pero bueno, mismo,
vaya por delante dos detalles. Uno, falta todavía para las elecciones mucho y puede pasar cualquier cosa.
Absolutamente.
Dos, el Jerez primero que lo demuestre en el campo y luego a seguir peleando en lo... Sí. En el sitio perfecto. Donde
pero
está
la ciudad deportiva es para los niños, que nosotros tenemos el anexo, estamos muy contentos. Vale. La ciudad deportiva es para los niños. Señores, para los niños, tío.
Muy importante, esto le va a gustar a Ojeda. Hablando de campo de fútbol, ¿cómo nos encontramos, Chapín, el domingo por la mañana?
Verde, el césped estaba verde.
¿No?
Está
bien,
¿no?
Estaba reventado.
Está bien, ¿no?
Yo fui a Fondo Sur y yo me encontré bien.
Vale. Os lo voy a decir de otra manera. ¿Qué os parece que el Jerez Club Deportivo disputara su partido del sábado allí, en Chapín?
A mí me parece bien. Me parece bien, lo que pasa es que me parece mal que no dejes entrenar a un equipo que va a jugar Copa del Rey y que te va a pasar el nombre por toda España, que no le dejes entrenar en el escenario del partido. Eso sí me parece mal. Porque a lo mejor, quién sabe si ensayando sobre el mismo escenario posiblemente consigas algo mejor, ¿no? Que lo obtenido. Pero a mí me parece bien. Mientras se pague quien tenga que pagar. ¿Y por qué tiene que pagar uno y otro no? Pues simplemente porque uno es una empresa que debe a la Seguridad Social a Hacienda y hasta que no arregle eso, pues no va a poder ser una sociedad deportiva en la que pueda disfrutar de los convenios que permiten que no pagues. Uh-huh. Vaya por delante, el Jerez Club Deportivo, los dirigentes llamaron al sanluqueño para poder jugar en Sanlúcar. Y no les dijeron en Sanlúcar de Barrameda, en este caso, que el campo estaba resembrado y que no se lo dejaban. Uh-huh. El sanluqueño entrena en Costa Ballena para tener cuidado su campo. Y le dijeron que no, en fin.
Chapín es de todo el mundo lo puede utilizar, hay unas ordenanzas. El campo no es del Jerez Deportivo Fútbol Club, que sea el que tenga allí su vestuario y demás y todo el tema, pero claro, es el primer equipo de la ciudad, por afición, por socio, por limpieza económica, puede aspirar, y aspira, y lo tiene, que es Chapín a 0 euros, ¿vale? Eso es una cosa que está clara, clarita, clarinete. Cualquier equipo puede participar ahí. Y bueno, ¿por qué juegan Chapín Industrial y el Jerez Club Deportivo? Bueno, pues juegan porque se está resembrando la juventud y porque entienden que hay que hacerlo. Ahora, eso sí, a mí no me cuadra una cosa. Y repito, Chapín puede jugar todo el mundo, siempre que entre dentro de la legalidad vigente.
De las normativas
del ayuntamiento. Yo no entiendo que la gente diga, ¿por qué juegan el Jerez Club Deportivo? Porque sí. Porque se está resembrando, pero es que no apaga. No, pero es que hay una resiembra. O sea, no nos pongamos. No seamos borricos. Puede jugar cualquiera, porque el campo es municipal. Pero siempre dentro de la legalidad. ¿Vale? Dentro de la legalidad. Y creo que el ayuntamiento lo está haciendo muy bien en este aspecto desde hace mucho tiempo. Dicho esto.
Y el Club Deportivo ha cumplido con la legalidad vigente claro, para acceder a los campos.
Claro, totalmente.
¿Quién ha firmado? Yo no lo sé.
¿Quién ha firmado?
Habla del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Vamos a ver.
No, el Jerez Club Deportivo.
Yo ahí no pongo la mano en el fuego por nada, ni por nadie, lógicamente. ¿Sabes? No, pero es que nadie lo haría, ¿no? Nadie en su sano juicio pone la mano en el fuego por algo que se sabe que es turbio, ¿no? Que no hay documentación.
Lo que yo no entiendo es que se le dé la granja. ¿Vale? Sí. La empresa concesionaria que está arreglando Chapín y que se está dejando los cuernos, y perdón por la expresión, por tener aquello como un tapete, ¿vale? Le pase un informe a Deportes y desaconseje que el CSPC pise más de la cuenta, porque señores, lo estamos gastando aquí un dinero y esto se anuncia en todos los medios que se va a jugar en la granja y a la hora se cambie con un informe negativo de la empresa que arregla Chapín. Eso es lo único que no me cuadra de todo este asunto. Por lo demás, repito, cualquier equipo de Jerez, con menos historia, con más historia, con lo que sea, tiene derecho a jugar en Chapín. ¿Que hay una resiembra? No me pague porque tengo que colocarlo usted y tiene que entrar. ¿Que no hay resiembra?
hay que irse a las ordenanzas.
Tampoco pongo la mano en el fuego por nadie del ayuntamiento. Yo creo que no hay que poner la mano en el fuego por nadie nunca, porque te puedes quemar.
El ayuntamiento que no.
Bueno,
el ayuntamiento lo único que viene a decir es que todos los equipos tienen el mismo derecho y que mientras paguen no hay problema.
A mí lo que
yo no paro de preguntar que qué documentación ha presentado que el Club Deportivo Sociedad Anónima Deportiva, que no puede presentar ninguna, y me dicen que no hay problema, que está todo presentado, está todo bien.
Ya sabemos todo cómo funciona y ya está, cada uno. Yo al final he llegado a la conclusión de que esto de la unión es gastar una energía que no tiene sentido. Mire usted, aquí hubo una asamblea, la gente decidió por mayoría iniciar su camino, hubo gente que se negó a aceptar lo que los demás quisieron y se montan su película por otro lado. Pues qué quieres que te diga, macho. Cada uno que se busque las habichuelas como quiera. Y esto de tener que estar pensando, ay, pobrecito Manolo, que se ha quedado en casa y que no va, pues te fastidias, Manolo, que ya eres mayorcito para decidir si vas a un sitio o vas a otro. Ahora eso de, no, yo me quedo en mi casa, que el duro camino desde la octava división a... Yo me quedo en mi casa, ya cuando esté en primera, pues ya veremos. Mire usted, señores, yo creo que ya aquí somos mayorcitos, la vida estamos para 3 días. Hoy hemos empezado el programa recordando a alguien que ya no está con nosotros. ¿Y qué necesidad hay de estar aburrido en casa cuando puedes estar en Chapín viendo fútbol o en la juventud o donde te dé la gana? Ya ha llegado el momento, señores, de que nos quitemos la venda de una puñetera vez. ¿Tú qué quieres? Eso, pues para ti. ¿Y tú qué quieres? Aquello, pues para ti. Somos jerezanos, vamos a llevarnos bien. Existe el Betis y el Sevilla, ¿no? Esto que los dos jereces que van a ser como el Betis y el Sevilla. Bueno, pues seremos como el Betis y el Sevilla. Y no pasa absolutamente nada. Cuando la justicia aparezca, pues ya que cada uno... Que se hayan cuidado de no firmar algunos papeles que puedan comprometer. Y ya está, porque tampoco me parece agradable que haya amigos míos que tengan que pasar por un banquillo o que venga alguien de la Hacienda y Seguridad Social a pedirle papeles. A mí eso no me parece tampoco nada agradable, porque son mis amigos, muchos de ellos. Y se han sentado muchos de ellos hasta al lado mía. Ahora, me he encontrado también con una cantidad, o sea, me han enseñado una pintada de la tribuna de Chapín que pone Jerez falso y ponen Jerez con J. O sea, que ha aparecido ahora una serie de nuevos jerecistas que no saben ni cómo se escribe Jerez. ¿Vale? Que también eso no lo vamos a encontrar. ¿Vale? Lo único que pretendo decir es, señores, hemos venido aquí para vivir 4 días. Un resfriado nos manda a la venta. Vamos a aprovechar el ratito.
Oye, David.
Eso de me quedo en casa porque es que yo... Oye, ay,
yo había llegado a la opinión...
Es que el romanticismo... Mira, el romanticismo es comer todos los días y beber todos los días y disfrutar todos
los días. Yo ya he llegado a la opinión, y lo dije hace 2 años, que y tengo amigos igual que tú, ¿no? Que ya no es cuestión de gastar energía en esto. Tú eres feliz allí, sin problema. Yo soy feliz aquí, o sea, y nos vemos.
No pasa nada.
Y me mando un meme mío, yo te mando un meme tuyo, nos reímos.
Tú sabes... Estoy muy callado y quería decir muchas cosas, pero no las voy a decir.
Nos damos caña para acá para allá, pero ya como estamos ya aquí un poquito distendidos y tenemos amigos allí y nos respetamos y hemos llegado a ese punto, ¿qué es lo que te hace más gracia de el Jerez falso, el engendro? ¿Qué es lo que te hace más?
A mí me gusta
a mucho. Mí el Jerez falso me hace mucha gracia porque
a mí me gusta mucho lo de los puros impuros, eso me parece genial. Me divierte muchísimo, ya todo se andará. Manuel dice que estamos callados.
Yo es que no fumo.
Lo del Jerez falso tiene una ponencia. Esos abrines, esos doñas, esos de la calle.
Álvaro, son, o sea, que el problema no es ni los impuros, ni los puros, ni el que se ha quedado en su casa. El problema es que aquí lo han hecho también los que han venido de fuera, que el ayuntamiento ha dado 12 millones de euros en todo este tiempo. En subvenciones, 750.000 en la época de Oliver, 1.250.000 en la época de Oliver, 2 millones después con los Silgados, con el de Argentina, con el Morales, con no sé cuánto. Esos se han ido, todos, de rosita.
Con la manteca.
Hombre.
Han dejado aquí un tufo impresionante y resulta que ahora nos estamos peleando la gente de aquí. Y ellos están... más feliz del mundo.
Ellos siguen siendo los dueños y están riendo, lógicamente. Y aquí cuatro peleándose por migajas y jugándose el pescuezo a que mañana te parezca un especial.
Y que alguno de aquí ha sentido en su propia cartera lo que otros se han llevado en bolsas.
Sí.
Sabemos por dónde vamos, ¿verdad?
Todo el mundo sabe por
dónde. Entonces, mire usted, no merece la pena, como dice David, pelearte con uno que está contigo y que ahora viste de azul, igual que tú. Y viste de blanco, igual que tú.
No merece la pena nada.
¿Entiendes? Que está defendiendo a una sociedad anónima, que me parece muy bien, y el otro está defendiendo a una asociación deportiva, como es el Fútbol Club. O sea, me parece muy bien. Pero que aquí los que han salido vencedores se llama Oliver, se llama Ricardo García, se llama Joaquín Morales, se llama el argentino, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Souza
y Silgado. Mire usted. Y al final, ¿sabes quién ha pagado los casi 12 millones de euros de subvención? Tú, yo y los que nos están escuchando.
Un detalle simplemente para...
Somos gilipollas.
Somos muy gilipollas.
Este es el titular.
somos gilipollas, pero que en los Morales y compañía... Perdón, los Morales malo y compañía no estaban solos. No estaban solos. Y ya hablaremos más adelante. Dicho esto, recuerdo perfectamente año 91, 92, tenías 93, pelo. Tenía más pelo. Todavía queda algo. Éramos 1.500 en Chapín. 1.500 en Chapín. Y hemos estado en partidos en Chapín, jugándose un miércoles por la noche, 600 personas. Uh-huh. Me recuerdo perfectamente un partido ante el Polideportivo Almería, desaparecido Polideportivo Almería, 600 personas. Y éramos 1.500 socios. Época de Máximo Hernández y compañía, no éramos más de 2.000 socios. Y ahora, el Jerez Deportivo Fútbol Club tiene el doble de socios que entonces. Todo el mundo nos gustaría que estuviéramos juntos, porque seremos más fuertes, lógicamente. Pero que ha llegado un momento en la vida en el que te das cuenta que venimos para estar dos cuartos de hora y que yo no tengo por qué convencer a nadie a que salga de su casa. Si está calentito viendo el partido del Totalmente. Sevilla en casa, yo no tengo por qué convencerle. Allá usted. La alegría que tuvo mi niño con 6 años y su amigo sentado en el fútbol, el partido contra el Leganés, viendo que podíamos haber ganado el partido, viendo el entusiasmo que había, la grada,
los móviles.
La primera vez que mi padre me llevó al fútbol fue en Chapín, o sea, perdón, fue en el Estadio Domecq, y no me acuerdo contra quién. Lo que recuerdo era que olía a césped y las luces encendidas. Yo era muy chico y no tengo memoria ahora, imagínate antes. Recuerdo esa sensación. Mi hijo ya la tiene. Y mi hijo no sabe si hay dos Jerez, si hay tres, si hay cuatro, le da igual, él va a divertirse y a echar el rato. El que se quede en casa, pues peor para él o mejor para él, porque se está muy calentito viendo series de televisión. Ya está bien de igual que estamos permanentemente dando la murga, con permanencia, no exigencia y bla, 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 pues que cada uno haga lo que le dé la gana y ya está. Y no va a pasar nada. Si lo que más le va a cabrear a los que realmente mueven los hilos es ver que no nos vamos a pelear con nuestros amigos.
Qué bien lo hicieron. Qué bien lo hicieron, vuelvo a repetir, los Oliver y todos los que vinieron después.
Se llevaron el dinerito.
Qué bien lo hicieron
todos. Bueno, y vaya por delante que aquí hay unos señores que se llaman Paco Franco y Manuel Cazalla, que dieron la cara hasta el final y se presentaron en los juzgados para hacer justicia. Y la justicia, pues, a veces no mira igual a todo el mundo.
En más de una estuve yo en Cádiz.
Es correcto, en la puerta.
En la sala, no, y en la sala también. Uh-huh. En fin, tiempos pasados.
Sí. Vamos con Discarmontes, abanico de cerdo Discarmontes.
Abanico y soplaores.
Con empanado de quicos y cebolla caramelizada.
¿Qué es lo que lleva, frambuesa?
Digo. Eso te gusta a ti.
¿Qué es lo que lleva?
Empanado Kiko de quicos y cebops en caramelizada de frambuesa.
Me tengo que ir.
Risotto de pluma de Discarmontes. Taco de cinta de lomo de Discarmontes a baja temperatura. Green Sol Discarmontes Shop te ofrece el mejor sabor del cerdo ibérico. Te esperamos en Parque Empresarial Oeste, calle Joyería en Jerez de la Frontera. Llámanos y haz tus pedidos y te los llevamos a tu casa aquí en Jerez. Tu carne de la dehesa a la mesa. Síguenos en redes sociales. Vamos con la opinión de los aficionados del Tertulión de Cope Jerez. En primer lugar, las opiniones del partido de Copa.
Buenas noches. José Manuel Sánchez, socio del Jerez Deportivo. Gran partido el que hemos visto esta noche en Chapín, de todos los jugadores en general, en especial de Goma. Así sí, con esa actitud, nuestro equipo no tendrá problema para mantenerse en la segunda ref. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas, soy Kiko, socio de Jerez, y nada, yo solo deciros que os he disfrutado como hacía muchísimo tiempo que yo no disfrutaba en Chapín. Una auténtica locura cómo ha estado el equipo y nada, después del partido de hoy me quedo tranquilo, porque sé que nos salvamos seguro. Forza Aérea.
Buenas noches, Julio, socio de preferencia. Hoy la actitud del equipo encomiable, fantástica. Se nota la categoría de ellos, que han tenido un par de ocasiones solo y la han clavado. Pero bueno, el equipo fantástico y la vuelta de Marcelo y de Curro a su posición se ha notado bastante. Vamos a refrendar el buen juego el domingo. Forza Aérea.
Buenas noches, Francisco Atienza, socio del Fondo Sur. Hoy orgulloso de nuestro equipo. así es como hay que correr, así hay que luchar, y si hay que perder, hay que perder de esta manera, dejándose el alma. Muy orgulloso del equipo. Y ahora, pues, que el domingo luchemos igual y a cambiar esta dinámica. Así salimos del descenso segurísimo. Forza Jerez.
Buenas noches, Sergio Medina, socio de Jerez. En el anterior audio correspondiente al partido contra el Tamar Aceite, hablaba de intensidad por parte de los jugadores. Hoy se ha demostrado que pueden hacerlo, que saben hacerlo y que son capaces de ello. Y no en cualquier equipo, sino un equipo en segunda división que está hecho para subir a primera división. Espero que esto sea un punto de inflexión para la plantilla y juguemos así cada domingo, a centrarnos en la liga y a sumar de 3-3.
La opinión de los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos también con las clasificaciones después del partido, de la victoria cosechada frente al San Fernando el pasado domingo. Sí, el, nada, los jugadores mejor valorados han sido Goma con 46 puntos, Baeza con 28, empatan en la tercera posición Jabrillo con 9 puntos y Marcelo con 9 puntos. Recuerden todas estas votaciones realizadas a través de nuestro grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez. ¿Cómo llevamos la temporada? Pues con Baeza como mejor futbolista de Jerez con 10 puntos, seguido de Jacobo con 9, Durán 7, 6 para Guti, Camacho y Goma 5, finalmente para Oca. Ahora, la opinión de los jerecistas después del partido de la organización
que hace y cómo distribuye el juego. Nada, sacar la parte positiva de hoy. El equipo ha luchado hasta los 90 minutos, de ahí los 3 puntos de hoy, porque se han dejado la piel hasta el final. Y nada, a seguir remando y a seguir disfrutando de esta categoría, y la permanencia la conseguiremos.
Buenas, soy Kiko, socio de Jerez, y nada, decir simplemente que hoy había que sacar los 3 puntos como fuera. Y otra cosita más, y es que la gente no tiene mucha paciencia, y que cuando se está metido abajo no te sale nada y cuesta la vida meter un gol, y que cuando se está arriba las mete hasta sin querer. Eso es más antiguo que el hilo negro en el fútbol y eso será así para siempre. Así que nada, hoy había que sacar los 3 puntos, se han sacado, eso es lo importante. Además, acaba de ganarle el Corio al Don Benito, o sea que más importante todavía.
Hola, Jorge Verdugo, socio del Jerez. Yo creo que el equipo está muy 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 falto de confianza. Aparte de que nos falta gol, es que cuando llegamos arriba, creamos una ocasión clara, se le nubla la vista a los futbolistas y no sé si se centran en hacer un recorte, otro recorte, en querer pisar el área pequeña, no sé qué les pasa. Por eso lo bueno de hoy ha sido los 3 puntos, que vayan cogiendo confianza, que vayan recuperando sensaciones y que estamos solo a 3 puntos del sexto clasificado, que es el Mérida. Nuestro objetivo es la permanencia. Yo creo que por ahora no estamos tan mal, que parece que estamos el último clasificado a 20 puntos del play-out. Estamos en play-out y es solo a 3 puntos del sexto clasificado. No, señores, venirse arriba, que nos vamos a salvar con un poco de suerte. Nos metemos hasta en play-out.
Buenas tardes, soy Manuel, socio de Jerez. El partido malo, como todo el mundo piensa, malo. Primer tiempo pasable, segundo tiempo horrible, pero vamos, como excusa le puedo poner los 90 minutos del jueves que fueron al 100%, es decir, un desgaste tremendo, que si para los equipos grandes les pesa, para nosotros, imagínate, esto es una losa. Y segunda pega a los socios puñeteros, que os digo que hay muchos, porque en fondo solo hay, que no paran de criticar, de dar voces, de decir va durante el partido, y 5 minutos antes de que termine se quitan de en medio. Hijo mío, quédate, no hable, y cuando termine el partido da voces. Viva Jerez, forza Jerez.
Bueno, pues ya no digo buenas tardes, digo buenas noches. Un saludo a los contertulios, al moderador, a los presentadores, y nada, como estoy en otro momento, no me voy a escuchar muy bien, solamente digo que 3 puntos, que eran muy importantes. Teníamos 15 y el San Fernando 15, estaba arriba nuestra un puesto más, así que súper importante. No voy a ir a analizar el partido, simplemente 3 puntos, más 3. Un saludito. Feliz puente. Y viva Jerez. Y Jerez, claro.
Antonio Lobato, socio del Jerez Deportivo. Azul, qué sufrimiento. Lo mejor, los tres puntacos que nos hemos llevado. Y lo malo, la gente que pita, esa gente va a quemar fútbol. Lo que hay es que animar. Si el equipo es lo que tenemos, no tenemos más.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. El equipo, creamos ocasiones de gol. Hemos creado 4 o 5 ocasiones claras. Nos podíamos haber ido con 2-0 tranquilamente en la primera parte y yo creo que al finalizar el partido un 3-0 hubiese hecho un resultado justo. Pero es que arriba nos hace falta un tío que meta goles. Yo sé que el gol es lo que vale dinero en el fútbol, pero nos hace falta un tío que meta goles. Que venga de tercera, que venga de regional, que venga de segunda vez de descarte, de otro grupo, de la cantera, de otro equipo, de lo que sea. Pero nos hace falta un tío que meta gol arriba, porque si no lo vamos a pasar bastante mal. Porque el San Fernando, que me perdone, pero este equipo es una banda, igual que el Tamar Aceite la semana pasada, igual que cuando vino el Cádiz B. Hemos sido muy superiores a muchos de esos equipos y por no tener arriba un tío que meta goles, no han salido los resultados. Y yo creo que hace falta un tío de eso, un tío que meta goles. Ya está. Aunque haga un pequeño esfuerzo, no sé si hay algún tipo que se pueda hacer algo, pero algo hay que traer, porque después no estamos tan mal. Hemos llegado como hoy, hemos llegado 4 o 5 veces, pero nos falta materializar. Bueno, a ver qué pasa, a ver cómo vamos, a ver si vamos mejorando poco a poco. Fuerza Jerez.
Buenas tardes, Sergio, aficionado a Jerez Deportivo. Pues mi resumen del partido es que tuvimos 25 minutos bastante buenos en la primera parte, en los que nos debimos ir con ventaja en el marcador y por desgracia pues no la metimos. Y tuvimos también 10 minutos buenos en la segunda y tampoco vino el gol. A partir de ahí pues nos tocó sufrir. La entrada de Gómez y Baeza pues le dieron al equipo mordiente, le dieron una frescura y gracias a Dios pues se ganó el partido. Lo más importante, los 3 puntos, el equipo parece que se ha repuesto un poco, aunque se ha sufrido al final un poquillo también, pero creo que el equipo se ha repuesto. Y bueno, pues ahora pues centrarnos en ir a La Palma a ganar también el partido, porque tal como está la clasificación, ganar 3 partidos seguidos significa meterte arriba.
Buenas noches, Juan Luis, socio de fondo de Jerez. Partido regular y hasta me lo esperaba. Después del día de Copa, muchos desgastes y varios que están quedando en el banco que hubieran sido titular. También tenemos algunas bajas y lo más importante es sumar los 3 puntos. Y los siguientes partidos van a ser cruciales. La segunda vuelta seguro que vamos a disfrutar mucho más y seguro que vamos a estar ahí peleando por lo que sea. Así que nada, a muerte con los nuestros. Vamos allá.
Como siempre, la opinión de los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club es importante, es vital, en el tertulión de COPE Jerez, un tertulión al que ya vamos poniendo el punto y final en esta edición tan especial de martes, por aquello de estar en medio de un puente. ¿Algo más que apuntar, David Gallardo?
Nada, que desde aquí un abrazo a la familia Herrero, que estamos con vosotros y siempre nuestro recuerdo, Julio, y a los aficionados que hay que exigir un poquito más y a los jerezanos que pasen felices fiestas, que se diviertan mucho y que aprovechemos la vida, que solo son 2 cuartos de hora y un resfriado ya sabemos lo que nos hace. Y que vamos a ayudarnos, vamos a querernos para que este mundo no sea un infierno, que decía Juan Manuel Torta.
Perfectamente, muchas gracias, Gachardía, como me gusta decirte. Miguel Guerrero, díganos.
Nada, sumarme al pésame y a las condolencias a la familia de Bruno y de Jorge. Y nada, esperemos que la próxima tertulia pues estemos hablando de una nueva victoria del Jerez, ¿no?
Perfectamente. Álvaro, ¿queda algo que apuntar al final?
Bueno, mismo, un abrazo muy fuerte a la familia Herrero y nada, que yo creo que el domingo vamos a tener un dominguito bueno. Sensaciones buenas para Mensajero por muchos motivos.
El domingo, recordemos, a partir de la 1 de la tarde. Ojeda, ¿cómo disfrutamos el jueves con el fútbol en directo en el 1134 de la onda media en ese partido histórico de Copa del Rey, verdad?
Sí, bueno,
con el gran Manuel Morales ahí, ¿eh? Sí, Manolo, que le gusta la radio,
Manolo. Foto, dice Manolo, era partido histórico, ¿eh? Manolo pudo ser, ¿no?
Qué bueno disfrutar.
El último partido antes de que se jubile y el último gol narrado fue el gol de Bello en Copa del Rey. O sea, yo creo que es una buena competición para retirarse.
Debe ser el penúltimo.
Puede ser el penúltimo.
Porque si además este año pues el Fútbol Club juega la liguilla y último partido para ascender, ahí estoy yo.
Pero tú estás jubilado ya.
¿Cuándo te jubilas? Estaré ahí, aunque sea en mayo, sí, no te preocupes.
Queda lo mismo.
Que nuestras condolencias a la familia Herrero, especialmente a Jorge y a Bruno, por aquello de la cercanía, lógicamente, y que el domingo se gane, aunque sea como el otro día, 0-1, que nos peguen no sé cuántos balones en el palo, pero que salgan todos y que el nuestro entre.
Perfectamente. Manolo, David Gallardo, Álvaro Ojeda, Miguel Guerrero, también han estado con nosotros Juan Carlos González, ha estado Eugenio Camacho, el tertulión de Cope Jerez de esta semana, un tanto especial. Hasta aquí llega, recuerden, feliz semana a todos los jerecistas. La cita el domingo a la 1 de la tarde para ese partido frente al Mensajero. Victoria segura. Lo pasen bien.